días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de arqueología de la UNED. Las fuentes escritas y la arqueología van demostrando que la expansión fenicia por el Mediterráneo occidental no se debe a una causa concreta, sino a varias. Entre ellas, sobresale la obtención de metales como contrapartida por la pérdida de los mercados del Mar Rojo, así como la presión asiria del siglo IX a.C., que afectó aún más la precaria economía y la presión demográfica de las ciudades fenicias. Esta empresa, que llega directamente de Oriente a Occidente y que fue desempeñada por varias ciudades como Tiro, Sidón o Biblos, se desarrolla en varias fases. Desde el siglo XII al IX a.C., periodo denominado de precolonización, se da una serie de exploraciones e intentos de mercados no documentados arqueológicamente. Y más tarde, finales del siglo IX a.C., existe una constante presencia y dominio de las costas e islas del Mediterráneo constatada por la arqueología. En estos últimos años, el estudio sobre estos asentamientos nos está dando un panorama más completo sobre la presencia fenicia occidental y, en particular, de la península ibérica y Baleares. Para tratar sobre el tema, contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Adolfo, ¿puedes señalar a nuestros alumnos qué tipos de asentamientos fenicios nos encontramos en la península ibérica?
Sí, buenos días a todos, lo primero. Pues sí, efectivamente, en la península ibérica tenemos la suerte, la inmensa suerte, de poder contar con muy distintos tipos de establecimiento, ¿no? Establecimientos que tienen tipologías que podemos observar en el resto del Mediterráneo, pero que tenemos reunidos en nuestra península. Quizá el más importante es lo que podríamos llamar el modelo urbano, el modelo de ciudad, la ciudad de Gadir. La actual Cádiz es, sin duda, el ejemplo más destacado de este tipo. Una ciudad importante, con sus leyendas de fundación, con un importante también control de territorio y también con una importante expansión marítima y política. Tenemos también, bueno, probablemente, hay otras ciudades, evidentemente, las fuentes literarias y la arqueología nos hablan de ciudades como Malaca, Málaga, Sexi, Almuñécar, Abdera, Adra. La arqueología nos informa de la existencia de una importante ciudad en la desembocadura del río Segura, que conocemos con el nombre actual de La Fonteta. No sabemos muy bien cuál era su nombre antiguo. Y estos serían ciudades. Junto a las ciudades tenemos otro tipo de establecimientos, más pequeños, seguramente con unas funciones mucho más concretas, funciones agrícolas, funciones transformadoras, funciones minero-metalúrgicas, de los cuales pues podemos hablar del Cerro del Villar, muy cerca de Málaga. Podemos hablar del conjunto de yacimientos que se desarrollan en torno a Toscanos, en la desembocadura del río de Vélez. Y estos serían, como digo, pequeños centros. Luego tenemos también, diríamos a una escala inferior, lo que son simples factorías, por utilizar este término, un edificio, unos cuantos edificios, ocupados por muy poca gente, que ya tienen, pues naturalmente, una capacidad menor. Aquí podemos destacar el caso de Abul, en la desembocadura del río Sado, en Portugal, o podemos destacar el caso de Aldovesta, en lo que era la desembocadura del Ebro. Estos son pequeños establecimientos. Y luego, pues van apareciendo, pero naturalmente ya mucho menos aprehensibles desde el punto de vista arqueológico, otro tipo de áreas de contacto, de puntos que los fenicios visitan, frecuentan, de forma mucho más esporádica, para realizar transacciones con los indígenas. De esta manera, por consiguiente, y para concluir con esta cuestión, tenemos, como digo, una amplia gama, desde la ciudad, sobre todo la gran ciudad, Gadir, hasta los pequeños puntos de comercio que de forma muy capilar van permitiendo las transacciones de los fenicios.
Entonces, ¿qué clase de restos materiales de tipo fenicio aparecen en la península?
Efectivamente, tenemos también, afortunadamente, prácticamente de todo tipo de restos. Tenemos restos urbanos, es decir, restos urbanos me refiero a ciudades, ciudades amuralladas. Sabemos que Gadir, parte del área que dependía de Gadir, como el yacimiento del castillo de Doña Blanca, estuvo amurallado desde muy temprano, desde el siglo VIII a.C. En la Fonteta también conocemos una importante muralla. Tenemos restos urbanos, restos de casas y de calles. Tenemos restos de talleres, talleres de elaboración de mineral. Tenemos talleres de elaboración de ánforas que servían para envasar el vino, para envasar el aceite, las salazones. Tenemos instalaciones para fabricar salazones, estos productos tan importantes en la economía antigua. Disponemos también de restos de santuarios. Conocemos interesantes santuarios en Coria del Río. En los últimos años se ha excavado en el Carambolo, también lo que parece ser un importantísimo santuario fenicio. Conocemos necrópolis, naturalmente. Necrópolis de muy diversos tipos. Necrópolis, pues como la de Trayamar, con unas cámaras funerarias recubiertas de sillares de un gran empaque, de una gran importancia. Necrópolis con arquitectónicamente menos vistosas, pero con unos contenidos también de gran interés. La necrópolis Laurita de Almuñécar, donde apareció una importantísima colección de urnas de alabastro de origen fenicio, que eran utilizadas como urna cineraria, y a partir de ahí una gran cantidad, una gran variedad de necrópolis. Las necrópolis de Ibiza, la necrópolis del Puig des Molins, una necrópolis importantísima, realizada con cámaras talladas en la propia roca de la colina, con unos ajuares de un gran interés, de una gran importancia, que en definitiva nos presentan un panorama de una gran riqueza. Y diríamos, para completar el panorama, tenemos hasta restos de naves fenicias. Tenemos barcos fenicios que se han excavado en Mazarrón, que también nos dan una visión muy, muy directa de lo que son los medios de transporte, los medios de comunicación que utilizan los fenicios.
Entonces, ¿la presencia fenicia afectó del mismo modo a toda la península, o más concretamente a Delfos? ¿Se puede establecer zonas para observar mejor esta presencia?
Efectivamente, sí, claro. De alguna forma, la primera diferenciación, la costa. Las costas son sobre todo la zona más visitada, es donde la presencia fenicia tiene un mayor peso, una mayor incidencia. Los fenicios no realizan una gran penetración hacia el interior, quizá con excepción del valle del Guadalquivir. El Guadalquivir es un río que siempre a lo largo de toda la historia ha actuado como un gran eje de penetración. Pero, digamos, por lo general la distribución fenicia es costera. Por consiguiente, las costas son importantes. Y la investigación arqueológica va demostrando cada vez más que ya las costas atlánticas de la península ibérica, pues, qué sé yo, desde la zona de Lisboa, incluso desde más al norte de Lisboa, hasta, por supuesto, el Cabo de San Vicente, toda la costa meridional de la península ibérica, toda la costa oriental de la península ibérica e incluso zonas del sur de Francia, del Golfo de León, fueron visitadas de forma asidua y desde el siglo VIII y VII, sobre todo antes de Cristo en adelante, por los fenicios. Y dentro de esto, naturalmente, la zona meridional de la península ibérica es la más importante. La zona de Cádiz, por supuesto, todo lo que es la bahía gaditana y la desembocadura del Guadalquivir son áreas de gran interés. La zona onubense, la zona de Huelva, donde estaban las minas, es una zona también muy intensamente visitada por los fenicios y además desde muy antiguo. La costa de lo que hoy son las provincias de Málaga y Granada también tienen una gran presencia fenicia. Y bueno, a partir de ahí, diríamos, hacia el norte, tanto en la fachada atlántica como en la mediterránea, la presencia fenicia va siendo ya mucho menos intensa. Insisto, hay una presencia cierta, constatable, pero según nos alejamos de este núcleo, la presencia fenicia va siendo menor. Por supuesto, hay que destacar también, naturalmente, el caso de Ibiza. Ibiza, de por sí, es, a pesar de lo pequeña relativamente que es la isla, Ibiza es en sí todo un universo. Es decir, en Ibiza encontramos unas manifestaciones del mundo fenicio, también de una originalidad y de un interés grandísimo.
¿Ejercieron influencia los fenicios sobre las culturas indígenas que se encontraban en ese momento en la península ibérica?
Pues sí, efectivamente, claro. Las culturas humanas siempre han funcionado gracias a los intercambios, económicos, pero también a los intercambios culturales. No podía ser de otra manera que los fenicios que llegaron aquí con una gran intensidad, con unos grandes intereses sobre todo económicos, pero también de otro tipo, no podía ser, como digo, que no dejaran influencia. Quizá podríamos decir la cultura tartésica, esta gran cultura que tenemos atestiguada en el sudoeste de la península ibérica, en torno sobre todo al valle del Guadalquivir. La cultura tartésica recibe una grandísima influencia fenicia. No quiero decir que sea una copia, que sea un derivado de la cultura fenicia, pero sí que las poblaciones indígenas allí establecidas antes del siglo IX, antes del siglo VIII, van a recibir un impacto tremendo de los fenicios. Los fenicios van a traer una tecnología muy novedosa. Por supuesto que aquí había agricultura, había ganadería, había extracción de productos minero-metalúrgicos, pero los fenicios van a traer unos sistemas organizativos mucho más desarrollados, van a traer una concepción de la explotación de los recursos también absolutamente novedosa en la península ibérica. Van a traer nuevos cultivos que en parte van a injertar con los cultivos existentes. Son los fenicios los que sin duda traen la viticultura, el cultivo del olivo, traen nuevas especies animales, la gallina, el asno, nuevas especies vegetales. En definitiva, todo esto va a provocar en las poblaciones indígenas unos procesos de cambio, que aquí naturalmente no podemos analizar, pero que van a producir un fermento, un sustrato, sobre el que posteriormente se van a construir buena parte de las culturas que tenemos atestiguadas en la península ibérica.
Después de estas interesantes observaciones sobre los asentamientos fenicios en la península ibérica y Baleares, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo al doctor Domínguez Monedero su colaboración. Gracias, Adolfo, por tu colaboración y para todos ustedes, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.